Buenos días, comienza ya Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en nuestra sección Poetas Actuales vamos a hablarles de la poeta Laura Capmany. Nos introducirá en su poesía Enrique Gracia Trinidad. En la sección que dedicamos a los poetas consagrados y siguiendo con ese repaso que llevamos haciendo desde el mes de octubre y que ha seguido la trayectoria de toda la poesía española desde la Edad Media, hablamos hoy de otro de los grandes modernistas de finales del siglo XIX, Miguel de Unamuno. Por último, hoy en Tus poemas por las ondas hemos seleccionado el libro Pasillo para aguas, aves y vientos, que nos ha remitido el poeta Pascual Izquierdo. Le entrevistaremos y leeremos con música poemas del libro. Antes de comenzar este camino poético de cada mañana de sábado, les damos la dirección electrónica y el teléfono del programa para que se pongan en contacto con nosotros.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Poetas actuales. Y en nuestro espacio de poetas actuales vamos a charlar, como siempre, con Enrique Gracia Trinidad. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Nuestro poeta y nuestro divulgador cultural. Vamos a ver, hoy nos traes a Laura Capmany, ¿no?
Laura Capmany.
Laura Capmany nació en Madrid en 1962, o sea que es muy joven.
Es muy joven.
Es muy joven. Todos los que sean más jóvenes que nosotros son jovencísimos.
Son jovencísimos.
Bueno, a ver, cuéntanos.
Hoy otro día Laura Capmany, sobre todo también por la misma idea que hemos dicho otras veces, ¿no? Porque en América se puede conocer poetas españoles, que a lo mejor en España sí son más conocidos.
Sí, por supuesto, Laura sí es conocida.
Laura es conocida, pero está un poco perdida. Sobre todo se recuerda por el apellido de su padre, que es un conocido periodista, y por eso la recuerda más. Pero luego no está tan actualizada, quizá como debiera estar, porque es una interesantísima poeta.
Tiene mucha gracia.
Tiene mucha inteligencia. Y la inteligencia la usa con ironía, con humor. Eso es muy importante. Ella ganó, por ejemplo, pues el certamen radiofónico de Luis Rosales, de poesía. Ganó el premio de la Feria del Libro de Madrid, que yo siempre digo que es un libro maravilloso, porque yo lo tuve el año anterior. Yo fui el primero y ella fue la segunda en convocatorias, me refiero, ¿no? Con un libro precioso, de sonetos todos, que demostró que podía hacerse poesía actual y moderna en una estructura clásica como es el soneto.
Yo voy a leer uno de ellos.
Sí, yo otro, porque también, es que es una auténtica gozada. También tuvo un premio Hiperión. Es decir, está trabajando en Bruselas, que yo sepa, si no se ha cambiado de traductora a la Comisión de las Comunidades Europeas.
Muy bien. Bueno, pues vamos a recomendar libros de ella, porque claro, en la semana pasada, bueno, la semana pasada no, antes de la Semana Santa, dijimos del poeta que habíamos seleccionado para hablar, pues que no se podían conseguir en los libros, porque era Santiago Silvestre, pero lógicamente de los españoles sí.
Sí,
nuestros
Laura,
libreros de confianza pueden conseguirnos todos los libros.
De Laura Capmany se puede conseguir en Hiperión, se puede conseguir Travesía del Olvido, que es de la colección Hiperión, que es muy fácil de conseguir, y el de el premio del amor y del agua, que lo editó Bitácora, que fue el premio de la Feria del Libro, que es el que a mí más me gusta de momento.
Del amor y del agua.
Del amor y del agua en Bitácora, que es del año 93, yo no sé, creo que sí se podrá conseguir con un poquito de esfuerzo.
Sí, sino que lo busquen.
Para eso están los ordenadores.
Exacto, para eso está también Internet, en el que podemos encontrar los poemas de muchos poetas. Bueno, pues si te parece, y Beatriz nos pone una musiquita, pues vamos a leer un par de sonetos. No sé si el tuyo es soneto, el mío sí.
También, el libro es todo de sonetos, sí.
Bueno, ¿cómo se titula el tuyo?
El mío se titula Bandera. Es un poema muy con una sorpresa sobre lo de la bandera para una chica, hija de un periodista conocido de derechas, y que escriba esto.
Pues adelante.
No he de prestar mi aliento mientras halle, manco de pega, falso por diosero, Alimaña con trazas de cordero, cojo que corra, mudo que no calle. No he de dejar que el necio me avasalle con su discurso torpe y embustero. Yo el corazón lo pongo donde quiero, y no ha nacido Dios que me lo entalle. No tengo más escuela que la vida, la desesperación es mi aliada, y si hay que izar al viento una bandera, será tan negra como yo decida, y hasta puede que lleve dibujada la irreprochable y noble calavera.
Pues sí, muy bien.
Llama la atención, ¿verdad?
Llama la atención, sí. Menuda bandera. Pues no sé si los piratas la llevaban así,
¿no? A mí me encanta.
¿No?
Yo prefiero la bandera pirata por encima de todo. Negra, a ser posible. Las banderas tienen que ser negras, a ser posible. Con más de un motivo.
Muy bien. Pues yo he escogido un soneto que se titula Feminismo. Y bueno, pues no sé si les gustará a las mujeres que lo escuchan, pero...
Habrá de todo.
Habrá de todo, ¿eh?
Yo creo que a las inteligentes les va a gustar mucho.
A mí me ha gustado, no sé si...
Porque... a todas, les va a gustar a todas porque todas se consideran inteligentes.
A mí me ha gustado porque tiene su gracia.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Es... En fin, yo prefiero leerlo. Estúpida mujer, ¿de qué te quejas? Ya has logrado por fin lo que buscabas. Ya sin motivos hoy te menoscabas, tú que todo lo ordenas y manejas. Hirsuta de poder hasta las cejas, lo que el varón empieza, tú lo acabas. Tuyo es por siempre el reino de las habas, y ciegas te obedecen las bandejas. En tu casa, criterio solo hay uno, y nadie en la oficina te disputa la originalidad de tu esperpento. Haz las camas, prepara el desayuno y al volante relájate y disfruta, porque toca ponerse en movimiento. Pues la verdad es que sí, es que es divertido, o sea, y es la pura verdad. Nos hemos buscado el ser las mujeres más ocupadas del mundo, porque hemos intentado ser hombres, mujeres, en fin, hacer el papel de todos.
Hay algo que no funciona ahí, que no termina de funcionar en ese exceso de trabajo, ¿no?
Sí.
Quizá a lo mejor lo que no termina de funcionar son los hombres.
Pues no
ser,
lo sé. A veces sí me lo planteo, ¿eh?
Pero en fin,
no es por nada.
Ya sabe que tenemos genéticamente.
Depende de cómo me levante. Depende de cómo me levante, así me lo planteo.
¿Hoy te has levantado bien?
Sí, la verdad es que los sábados. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué más cosas podemos decir de Laura Capmany para animar a nuestros oyentes a leerla? Porque no solamente, digo yo, escribirá sonetos con cierta ironía, sarcasmo. Escribe también otro tipo de...
Se pone seria, se pone estupendamente seria.
Uh-huh.
Para mí es una de las mujeres en este momento que escriben con más inteligencia en España, ¿no? Y no sé cómo anda en América de conocida, pero lo que sí es cierto es que merecería la pena conocerla. Voy yo donde la llevo, recitando poemas por ahí, suyos, de humor y serios. La gente disfruta siempre muchísimo.
Bueno, pues como este programa se emite también en directo a través de Internet, pues en todos los países de Hispanoamérica, pues a partir de ahora ya podrán conocerla, ¿no?
Claro, ya no tienen excusa.
¿No tendrás ahí algún poema de ella un poquito más serio?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí,
pues
sí,
venga,
sí,
aprovechamos que nos quedan un par de minutos.
Uno serio que dice... Explica, en un soneto cabe cualquier cosa. La tarde del revés, la golondrina que asomó con sus alas mi oficina y el humo convertido en mariposa. Le cabe la certeza luminosa del rayo que ni cesa ni fulmina. Le cabe la soberbia gongorina que urdió en la noche el nombre de la rosa. Si abarcará universos literales, campos, espigas, lunas, mares, montes, que por caber le caben catedrales, y lirios que resumen horizontes. ¿Y dices que no cabe el amor nuestro? Si me das un papel, te lo demuestro. Tiene un puntito de ironía, pero es un poema serio, es un poema de amor. Muy original.
Sí. Lo que sí es cierto es que Laura Capmany une lo que es la poesía moderna, es decir, todo lo cotidiano en sonetos.
Con la estructura antigua, clásica. Con una tensión perfecta, porque funcionan.
Sí.
Se puede unir, no están
yo
reñidos.
Yo admiro a Enrique, y no sé si a ti te pasa, yo admiro a las personas que tienen la cantinela, digamos, o el ritmo cogido del soneto, y lo escriben en 10 minutos. O sea, es que hay personas que lo tienen
interiorizado. Sí, a hacerlo en 10 minutos. En mí está en hacerlo bien, aunque hayan tardado mucho. La poesía no es mejor o peor porque se haga rápido. Otra cosa es la facilidad que tengan, que más que admirable es envidiable.
Envidiable, sí. Muy bien, pues nada, Enrique Gracia Trinidad, te espero el próximo sábado con más poetas para darlos a conocer.
Pues hasta entonces a todos.
Buenos días. Bueno, y en este repaso que hacemos sobre la historia de la poesía a lo largo de siglos en España, pues vamos a hablar hoy de Miguel de Unamuno, un poeta, un escritor nacido en Bilbao en 1864 y que falleció en Salamanca en 1936. Contamos con la colaboración de la profesora Ana Suárez, que es profesora de literatura española en la UNED, en nuestra universidad, y que es autora de muchísimos libros, entre ellos, bueno, pues libros sobre Unamuno, sobre Azorín, sobre el modernismo en general, y pues un libro también que está a punto de salir, Modernismo, compromiso y estética en el fin de siglo. Buenos días, Ana Suárez.
Buenos días.
¿Quién es Miguel de Unamuno?
Bueno, pues Miguel de Unamuno es uno de esos ejemplares extraños que tenemos en nuestra historia de la literatura, una especie de Quevedo del siglo XX, en donde se confunde la pasión, el concepto, el pensamiento, lo cotidiano, y que trata de responder a los problemas de su época, de todo tipo. Ese es Miguel de Unamuno.
¿Qué temas aborda Miguel de Unamuno en su poesía? Porque nos vamos a centrar en la poesía solamente.
Bueno, es que la poesía de Unamuno es la respuesta poética, demiúrgica, lo que es la creación, pero lírica, espontánea, de su yo, de los grandes temas que fueron siempre una constante en todo, novela, teatro, ensayo, etcétera. Eso es la poesía también.
Por ejemplo, temas como la niñez vuelven a él.
El tema de la niñez es un eje, y el tema del niño y el tema del hombre es un eje que conforma casi una especie de círculo cerrado. Empieza con temas de la niñez, incidentes domésticos, y en su último libro, El cancionero, vuelve otra vez a recuperar esa niñez. Entonces, realmente, el tema de la niñez, los accidentes domésticos, incidentes domésticos, lo cotidiano. Esto es muy importante en Unamuno, cómo lo cotidiano se inserta en los grandes problemas del pensamiento y los grandes problemas de la existencia, el problema de, bueno, qué va a ser del hombre tras la muerte, tema de todas las épocas y que para Unamuno es el motivo por el que se hace una obra de arte. Eso es.
Tenemos también el tema, por ejemplo, de Castilla, ¿no? Como es, todos los poetas modernistas, ¿no? Casi todos.
Todos, pero es que es curioso porque ahora que estamos en el centenario del Quijote, es que es fundamental.
Claro.
Castilla, bueno, en Unamuno hay dos amores muy grandes, Castilla y Vizcaya. No se pueden separar, ¿eh? Entonces, ¿Castilla qué representa para Unamuno? El espíritu, los sueños, el ideal, el romanticismo, de una manera. Y la luz, la mística, porque realmente en Don Quijote está la mística del soñador. Y Vizcaya, ¿qué representa? Su niñez, las sensaciones de su infancia, las sensaciones positivas de la naturaleza, porque Unamuno es un enamorado del paisaje. Es el sentimiento del paisaje uno de los ejes más importantes de toda su obra, hasta el punto que no quiso ni que estuviese formando parte de la novela ni de nada, sino simplemente escribe sobre el paisaje.
Bueno, pues vamos a escuchar, voy a leer uno de esos poemas de su niñez, de Vizcaya, del paisaje, con un poquito de música. Las montañas de mi tierra en el mar se miran, y los robles que las visten salina respiran. De mi tierra el mar bravío briza a las montañas, y ellas se duermen sintiendo mar en las entrañas. Oh, mi Vizcaya marina, tierra montañesa, besan al cielo tus cumbres y el mar te besa. Tu hondo mar y tus montañas llevo yo en mí mismo. Copa me diste en los cielos, raíz en el abismo. Paisaje, sensualidad, amor,
Ahí está, en ese poema que acabas de leer tan estupendamente. Bueno, pues los dos ejes, la montaña, la aspiración hacia lo eterno, y el abismo, la duda, la angustia de lo terreno y de la muerte. Es como la constante, el elemento agónico que hay dramático en toda la obra de Unamuno, y la poesía forma parte fundamental.
Pues si te parece, voy a leer un poema que se titula La vida de la muerte. No sé si puedes decir algo sobre este poema.
Bueno, es uno de los poemas fundamentales por el tema y la forma de exponer lo que es el concepto de la vida. Es la angustia de lo que es la vida como un paso hacia la muerte en tono queveriano, pero por otro lado ver cómo la muerte también forma parte de la vida. Es decir, ese elemento dual con el que está conviviendo siempre Unamuno, y que es lo que le hace, curiosamente, escribir su último cancionero. No sé si recordamos la anécdota que él escribe el cancionero precisamente y lo deja abierto precisamente para no morir, y se basa en el tema del cancionero de Petrarca. Él dice, bueno, pues es la última obra, que de alguna manera es como el círculo cerrado, que solo se cierra con su muerte. Es decir, es la visión de un hombre en carne y hueso, un hombre de carne y hueso, que quiere eternizarse por la palabra. Y al hablar de la vida y de la muerte, y de hacer una constante en la vida, en la muerte, y la muerte en la vida, esperar al milagro de no morir. Eso es realmente lo que significa ese poema.
Pues vamos con él. Oír llover no más, sentirme vivo, el universo convertido en bruma, y encima mi conciencia como espuma en que el pausado gotear recibo. Muerto en mí todo lo que sea activo, mientras toda visión la lluvia espuma, y allá abajo la cima en que se suma de la clepsidra el agua y el archivo. De mi memoria de recuerdos mudo, el ánimo saciado en puro inerte, sin lanza, y por lo tanto sin escudo, a merced de los vientos de la suerte, este vivir, que es el vivir desnudo, ¿no es acaso la vida de la muerte? Hermosísimo soneto, que no sé exactamente a qué libro pertenece. Rosario, quizás.
Al Rosario de sonetos líricos. Precisamente él escribe sonetos, son muy pocos los sonetos que escribe, curiosamente, y los escribe casi al final de su vida, el cancionero, casi los últimos, cuando él ya no se encuentra bien y cierra su cancionero. Y en los momentos, esto en los años 10, 13, entonces el soneto para él es una composición que le permite frenar su apasionamiento. Algo que normalmente no se dice de Unamuno es que es un romántico empedernido. Nada más que hay que ver sus rimas y su Teresa. Pero es que además toda su obra es la de un apasionado. Él mismo defiende su conceptismo porque él, como los grandes conceptistas, fueron apasionados. Y ahí ponemos a Quevedo, ahí ponemos a San Pablo, incluso a Séneca, etcétera, es decir, nuestra tradición. Pero es el tema del tiempo. ¿Cómo el tiempo, este soneto que has leído, cómo el tiempo va poniéndole al hombre efectivamente desnudo día a día frente al destino que le está esperando? Entonces esa es la obsesión unamuniana y es la visión anticipada de la muerte que tienen muchos de sus poemas.
Sin tiempo ya para más en esta sección, porque ahora continuamos con tus poemas por las ondas, despedimos ya a Ana Suárez, que como decíamos es profesora titular de literatura española en la UNED y es nuestra colaboradora de los últimos sábados para hablar del modernismo. Ana Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros y te espero el próximo sábado. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Tus poemas por las ondas. Hoy en Tus Poemas por las Ondas hemos seleccionado el libro Pasillo para Aguas, Aves y Vientos. Su autor, Pascual Izquierdo. Pascual, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, yo quería resaltar antes de comenzar a hablar contigo y de leer tus poemas, bueno, pues que Pascual Izquierdo tiene muchos libros publicados. Nació en Sotillo de la Ribera, en Burgos, en 1951 y reside en Madrid desde hace un montón de tiempo. Y tiene un montón de libros. Voy a decir dos o tres nada más. La exactitud de las catedrales, Retrospección y Apocalipsis en la Tierra Castellana, Cisne y Telaraña, En este fin de siglo, Versos de Luna y Polen, y el que hemos seleccionado, Pasillo para Aguas, Aves y Vientos, que debe ser, Pascual, quizás tu último libro, ¿no?
Efectivamente, es el último libro publicado en el año 93 y quise interrumpir deliberadamente un poco la trayectoria de publicaciones para no incrementar el grosor del olvido, pero la voy a retomar con cierto brío porque va a aparecer un nuevo libro en septiembre.
Creo que se llama Del Otoño Tardío, ¿no?
Exactamente. Quiere iluminar un poco una luz crepuscular cómo se ven los grandes temas poéticos desde los 50 años, pues en los temas del amor, del paso del tiempo y de la muerte.
Uh-huh. Pascual, además de esos libros que he nombrado de poesía, tú has escrito crítica literaria, prosista, también eres dentro de la literatura de viajes. Tienes Guías de Ávila, Guía de Turismo del Vino de España, en fin. Eres un hombre dedicado y además creo que llevas algún tiempo ya dedicado solamente a escribir. Eso solamente lo pueden decir unos pocos, ¿no?
Ciertamente cambiaron las circunstancias personales hace año y medio y desde entonces tengo la gran fortuna de disponer del botín del tiempo, que significa.
Y del botín del dinero también, no me digas.
Eso, yo creo que...
Porque si no se puede vivir así.
Se vive de manera muy modesta, al menos en los primeros compases en los que me encuentro. Pero efectivamente tengo la gran fortuna de dedicarme exclusivamente a escribir, que es la gran pasión que estoy persiguiendo durante toda mi vida.
Pascual, yo quiero que nuestros oyentes conozcan tu poesía. Y ya que vas a publicar en el otoño ese libro del otoño tardío, unos versitos y luego empezamos a leer los poemas del libro que yo he seleccionado tuyo, que es Pasillo para Aguas, Aves y Vientos.
Muy bien, pues entonces, iluminados con esta luz crepuscular, leo rápidamente un...
No, pero despacito, no me lo digas muy rápido.
Muy bien, leo un poema del libro que se titula Del Otoño Tardío y que saldrá en cátedra en septiembre de este año. Quedarán solo los pétalos del otoño tardío y una invisible capa de ceniza recubriendo la música de los primeros pianos amarillos. Irán desvaneciéndose los ecos de las pisadas sobre el frío. Llegará el otoño a las vidrieras y el olvido final a los gastados pergaminos.
Bueno, muy bien. Pues si les parece a nuestros oyentes, pues vamos a poner un poco de música. Beatriz nos va a poner un poco de música y vamos a leer esos poemas que hemos seleccionado de tu libro. Recuerdo a nuestros oyentes, Pasillo para Aguas, Aves y Vientos.
Tras un largo paréntesis en el que apenas han florecido los silencios, vuelve la voz, llegan otra vez los pentagramas, la suavísima textura de las mil clases de lluvia, el lento crepitar de los incendios. Vuelve la voz, el ademán, la floración y la espesura, la música de pianos amarillos, el fulgor de la escarcha y el seco golpear inesperado de los témpanos heridos. Y también la plenitud de los cuerpos que anhelan, temblor en la penumbra, y esa brisa cálida que mueve dulcemente el fragor de los juncos.
Estaba allí, alta y erguida, quizá desafiando la significación de las estatuas. Estaba allí, empapada de escarcha, con la piel llena de gotas pequeñísimas y los arroyos húmedos, siempre abierta a todos los corceles que pudieran piafar o desatarse. Yo ascua la sentía sin haberla tocado. Yo la sentía fragua sin haber traspasado sus umbrales. Eran sus ojos grandes, planetas, inexplorados y secretos. Eran sus labios brusca irrupción de los volcanes. Y estaba entreabierta, como hoja de ventana, capaz de estremecerse ante un golpe de viento.
Suena un rumor de ríos subterráneos, un ruido de gargantas, un clamor de metales. Se oye el gemido de la hierba al levantarse, el súbito chasquido del cristal o del beso. Estalla en azoteas bullicioso tráfico de signos. Mas yo me quedaré dentro de mí, en el interior de mi silencio, escuchando el susurrar del alfabeto, atento al resplandor de la penumbra y a la lenta zozobra que se gesta en las escuadras de veleros.
De la íntima esencia de la primavera nace la explosión de las dársenas. En la flor del almendro se insinúa la lencería incandescente. El intenso carmín de la amapola se inspira en los besos de estambre. Y el rocío emerge del misterioso corazón de lo innombrable.
Una estatua se yergue entre la niebla. Un perfil se define, quizás confusamente. Pero al unísono parten los lebreles en busca del enigma, buscando los atajos para hallar al día. Tensa zozobra se adivina, una larga península repleta de abanicos. Llegan los mastines al perfil de la epidermis, al perímetro exacto de las germinaciones. Tiene sílabas la estatua, puede latir y hasta moverse, si una mano amorosa recorre su perímetro. Es la estatua una mujer llena de albas y misterio.
Brilla la luna que habita en los desvanes. Es entonces cuando asoman las ciudades sumergidas, cuando aparecen las viejas armaduras que un día se perdieron, cuando los bajeles olvidados se iluminan y se rescata la música cifrada de los antiguos pergaminos. Brilla la luna. Un clavecín se oye, una esquila resuena. Se anuncia en las bahías la orquestación de un estallido. Es que quieren asomarse a las terrazas los alfabetos sumergidos. Quieren volver a las navegaciones los navíos hundidos. Eran poemas de Pascual Izquierdo, de su libro Pasillo para aguas, aves y vientos. Pascual, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y te deseamos muchísimo éxito con tus libros, porque tienes un montón. Y además recuerdo a nuestros oyentes que en otoño saldrá precisamente Del otoño tardío, de Pascual Izquierdo, en cátedra, creo que era, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pascual.
Muchas gracias a ti.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, pues esto ha sido todo por hoy en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. No olviden que les esperamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. En el control de sonido ha estado Beatriz Santamaría, nos asesoró en las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.